getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way.
Muy buenas tardes. Una semana más estáis escuchando La Pequeña Pantalla en la radio UMH, un programa que se emite cada miércoles y que tiene una duración de media hora. En La Pequeña Pantalla abarcaré el tema de las audiencias, hablaré de noticias sobre el mundo de la televisión, las idas y venidas de programas en antena y, por último, haré un pequeño resumen de lo que se puede ver en el cine, es decir, en la gran pantalla. Sin más dilación, un saludo a nuestro técnico de sonido, Borja Cabrera, y un saludo de quienes hablan en este momento, Esther González. ¡Comenzamos! Damos comienzo a las audiencias de esta última semana. Comenzamos por el miércoles 19 de marzo. Telecinco lideró este miércoles tanto el prime time como el late night gracias a los informativos, a Supervivientes y a B&B de boca en boca. Aunque la serie de Globo Media marcó su mínimo histórico en espectadores con 2.500.000 y sumó un 14,7, bajó con respecto a la semana pasada medio punto. En Antena 3, el segundo capítulo de Con el culo al aire bajó hasta un 15,4% y 2.600.000 espectadores. En su estreno la semana pasada consiguió un 17,2, de modo que cae 1,8 puntos. Por su lado, en la sexta temporada del Mentalista, obtuvo unos magníficos 8,7 en cada capítulo. Pasamos al jueves día 20. La Voz Kids llegó al final de su exitosa primera temporada. El talent show infantil registró en su última gala un magnífico 31,6 y 5.170.000 espectadores. La semana pasada, la segunda batalla sumó un 34,1, de modo que baja 2,5 puntos. Telecinco lideró con holgura tanto el prime time como el late night gracias al programa presentado por Jesús Vázquez. En 4, el partido de Europa League entre el Real Betis y el Sevilla consiguió un impresionante 18,2. Un 16,9 en la prórroga y un 25,4 en los penaltis. Con respecto al encuentro de ida del jueves pasado, mejora en 2,3 puntos. Por su lado, en Antena 3, el especial Tu cara me suena, directos a la final, no convenció al público y se quedó en un pobre 11,3. En cuanto al viernes 21, Antena 3 optó por modificar su prime time y dar un nuevo pase a la TV Movie Adolfo Suárez, el presidente, en lugar de a la nueva temporada de Me resbala. Esto se saldó con un pobre 7,2 y 1.161.000 espectadores. En la competencia, Sálvame Deluxe logró un excelente 18,6. La final de Deja sitio para el postre anotó en 4 un aceptable 6,1 y 890.000 espectadores. Antes, en el ACEX, Mi madre cocina mejor que la tuya, bajó del millón de espectadores y perdió 1,7 puntos. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con más audiencias de la semana.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que será el 5 de abril en la Escuela de Cocina La Font de San Joan. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
It's Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con el sábado 22 de marzo. La llegada de Jordi González a Hay una cosa que te quiero decir anota un 15,5%, lo que supone una subida de 9 décimas respecto a la despedida de Jorge Javier Vázquez el pasado 15 de marzo. El peliculón de Antena 3 suma un 14,6 con el film El cambiazo. En 4, la película Transporter 3 reúne a 1,5 millones de espectadores, consiguiendo un 8,6 de cuota de pantalla. Y el cine de la primera, con La Torre de Suso, pierde un punto. Se queda en un 6,9. En cuanto al domingo 23, la jornada televisiva del domingo estuvo marcada por el fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez. Las cadenas dedicaron su sobremesa y tarde, o su prime time, a recordar al exlíder de la extinta UCD. Antena 3, Telecinco y La Primera emitieron especiales en su memoria tras los informativos de mediodía con datos muy similares, un 7,8 y 1 millón de personas para las cadenas de Mediaset España y A3 Media Televisión, y un 8,2 y 1.150.000 espectadores para La Pública. Por su lado, en el prime time, fue también La Primera, junto con 4 y La Sexta, quienes alteraron su programación para recordar a Adolfo Suárez. Los especiales de La Pública anotaron un doble 6,9, mientras que el de La Sexta sumó un 6,5, el de 4 se quedó en un 3,1. Pasando al lunes día 24, Velvet se mantiene una semana más como la opción preferida de la audiencia en la noche de los lunes. La serie de Bamboo Producciones reunió a 4 millones de espectadores con un 20,1% de cuota de pantalla. La semana pasada, la afición protagonizada por Paula Echevarría anotó un 21,5, de modo que cae 1,4 puntos. En Telecinco, la segunda gala de Supervivientes bajó hasta un 17,8, rozando los 2,5 millones de espectadores. Con respecto a su estreno la semana pasada, pierde 4,2 puntos. Por su lado, en La Sexta, Pesadilla en la Cocina mejora hasta el 12,3%. Y para finalizar, hacemos el repaso a las audiencias de ayer martes 24 de febrero. El Príncipe continúa una semana más como lo más seguido por los espectadores la noche del martes. La serie de Plano a Plano registró un magnífico 27,8 y 5.200.000 personas. Gracias a dedicar su noche a la afición ambientada en Ceuta, Telecinco lideró tanto el prime time como el late night. Y hasta aquí las audiencias televisivas de esta última semana. A continuación hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con muchas más noticias. ¡No os mováis!
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Valls del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario! Why you had
to... It's getting late. I'm making my way over to my favorite place.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. Portocabo, productora del grupo Boomerang Televisión, se ha hecho con los derechos audiovisuales de la novela Cartas de Palacio. De hecho, se encuentra ya preparando la adaptación de la novela de Plaza y Janés, escrita por Jorge Díaz. Los responsables del grupo Boomerang Televisión y Portocabo han adquirido los derechos incluso antes del lanzamiento al mercado de la novela. Aunque todavía no hay una cadena detrás, el equipo de la productora ya ha empezado a trabajar en los guiones con el fin de adaptar la historia para convertirla en una miniserie de unos 6 u 8 episodios. El potencial de la historia, que recrea una época fascinante y el gran atractivo de las tramas y los personajes, hacen que la historia narrada por Jorge Díaz, guionista de Hospital Central, sea muy atractiva desde el punto de vista audiovisual. Los responsables esperan que la miniserie pueda llegar en 2015. Sin embargo, todavía no se ha presentado a ninguna cadena. En el año en que se cumple el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, Cartas a Palacio se centra en la historia basada en hechos reales de la Oficina Procautivos, la primera acción humanitaria gubernamental en la historia. La iniciativa, puesta en marcha por Alfonso XIII en los desvanes del Palacio Real, tenía como función facilitar información a familias de todo el mundo sobre la suerte de sus seres queridos en el conflicto. Showtime comienza a configurar su parrilla veraniega de este año. La cadena ha anunciado la fecha de regreso de dos de sus series más exitosas del pasado año, y lo hace no sin sorpresas, ya que una de ellas adelantará su emisión habitual del otoño al verano. Se trata de Master of Sex, que en su primer año estuvo emparejada con la tercera temporada de Homeland. Ahora la cadena ha decidido que su época de emisión no va a ser otra que el verano, aterrizando con su segunda temporada el próximo 13 de julio a partir de las 10 de la noche. Ocupará así el horario que el verano pasado tuvo Ray Donovan. Esta también vuelve el mismo día, pero lo hace una hora antes, justo donde se emitió la octava y última temporada de Dexter. Ambas ficciones irán emparejadas este verano e intentarán cosechar el mismo éxito que tuvieron con sus temporadas iniciales. Ahora tendrán 12 episodios para demostrar que son el éxito que parecieron ser el pasado año. Continuando con más noticias, el pasado sábado 22 de marzo, a la 1 del mediodía, Neo se estrenó Por qué esperar, una microserie en clave de thriller protagonizada por la joven y artista musical Lucía Gil y Adrián Rodríguez. Este programa marca un paso adelante en la involucración de la audiencia en un contenido televisivo. La serie cuenta la historia de su protagonista, Lucía Gil, quien al comienzo del primer episodio sufre un accidente y pierde la memoria. Lucía se apoya en su madre y sus amigos para recuperarla y conocer el origen de un enigmático mensaje que descubre escrito en su brazo. Para llevar esta búsqueda más allá, al final de cada episodio Lucía se dirigirá en primera persona a la audiencia del programa, invitando a todos sus seguidores a enviarle pistas a través de sus redes sociales. Estas pistas serán filtradas durante la semana y las más útiles serán presentadas por la propia Lucía al comienzo del siguiente episodio. Con ello, la audiencia se convierte en un participante activo dentro del contenido, y sus contribuciones, que podrán ser monitorizadas con la ayuda del hashtag PorQuéEsperar, contribuirán además a popularizar esta serie en redes sociales. Se trata de una serie de branding content, coproducida por la marca de Snacks Risi. No es la primera vez que A3 Media Televisión apuesta por producciones de este tipo. El grupo ya ha emitido anteriormente con éxito espacios como Neox Fan Awards, Coca-Cola Music Experience, Crack del Surf o Psicodriving. Los dos primeros, por ejemplo, se han convertido en eventos con una gran acción de marca generadora de un importantísimo impacto televisivo y mediático. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con más noticias. ¡No os las perdáis!
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y continuamos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. Mediaset España prepara un nuevo formato para su Late Night y cinco mujeres con personalidades muy diferentes serán las encargadas de conducirlo. Cinco mujeres con distintos registros y distintas visiones del mundo, con procedencias y experiencias diversas, pero con una característica en común, su talento para la comunicación. La cadena no ha especificado todavía la periodicidad que tendrá este nuevo programa de la fábrica de la tele. Sandra Barneda, Natalia Millán, Beatriz Montañez, Yolanda Ramos y Alison Rae Ekman serán las encargadas de presentar Hable con ellas, nuevo programa de Late Night que ofrecerá Telecinco y que acogerá entrevistas a conocidos personajes, debates y actuaciones, entre otros contenidos. En Hable con ellas, que la cadena producirá en colaboración con la fábrica de la tele y que se estrenará el próximo mes de abril, las cinco presentadoras realizarán las entrevistas de forma conjunta y participarán en los debates y otras secciones del programa, aportando distintos enfoques que enriquecerán la original experiencia televisiva que propone este nuevo espacio. La periodista y escritora Sandra Barneda hará gala de su inquietud y su deseo de saber el porqué de las cosas. La conocida intérprete Natalia Millán representará la coherencia y la reflexión. La periodista Beatriz Montañez aportará su conocimiento de la actualidad y la cultura para abordar cualquier tema. La actriz cómica Yolanda Ramos desplegará su sentido del humor para encontrar el lado más divertido de cada situación. Y la colaboradora radiofónica de Alison Ekman pondrá el punto descarado y rebelde al grupo. Por otra parte, Mi madre cocina mejor que la tuya se estrenó el pasado 15 de marzo y lo hizo con un especial con famosos en el que Luján Argüelles y Juan Rabonet concursaron con sus respectivas madres. Esto se saldó con un buen 6,3% de share y 1.144.000 espectadores. La media del canal ese viernes fue de un 5,9. Cuatro ha encargado más entregas de este formato en su versión VIP y su llegada será inminente. No sería de extrañar que se emitan los viernes por la noche en el ACES de 4, teniendo en cuenta el buen dato que obtuvo su primera entrega. El estreno especial del programa con famosos supuso una mejora de los datos de audiencia que venía cosechando la cadena en esta franja. De esta forma, 4 sigue apostando por sus nuevos formatos. A Ciega Citas y Mi madre cocina mejor que la tuya, en breve se le sumará la incorporación de Patricia Conde con Ciento y la madre, cuya promoción ha comenzado ya en el canal. También se espera que en los próximos días se comunique la fecha de estreno de Dreamland, su gran apuesta de ficción para esta temporada. En este nuevo formato culinario, dos hijos se ponen a las órdenes de su madre. El programa ha sido descrito como un gran homenaje a las madres, por Sergio Fernández Guerrero, el presentador del programa. Los dos concursantes compiten entre sí cocinando uno de los platos estrella de sus progenitoras. Madre e hijo tienen que luchar contra el tiempo y con los elementos propios de una cocina, el horno, la batidora, los cuchillos, mientras se enfrentan por primera vez en sus vidas a la preparación de un plato de cierta complejidad. Para más complicaciones, no están juntos tras los fogones, los hijos cocinan al dictado de su madre, que observa desde un lateral mientras avanza el reloj. Cada pareja tiene un tiempo limitado para cocinar. Si durante el proceso la madre ve que su hijo no va por buen camino o está destrozando su receta, puede pulsar el botón de madre en pánico y entrar a ayudarle. Pero eso hace que el tiempo corra al doble de velocidad. Cuando deje de ayudar y salga de la cocina, el cronómetro retoma su velocidad normal. Cuanto más ayuda mamá, menos tiempo tienen. Esa es la clave de este concurso producido por 4 en colaboración con Producciones Mandarina. Las parejas madre e hijo compiten por turnos. Mientras la primera pareja cocina, los rivales no pierden detalle de su actuación desde el sofá espía, un lugar con una vista privilegiada de la cocina desde donde pueden hablar libremente y sin temor a que se les escuche sobre la actuación de la pareja contraria. Una vez concluido el tiempo, los papeles se intercambian. La pareja que ha cocinado se traslada al sofá espía y la pareja que ha estado observando pasa a la acción. Y hasta aquí las noticias de la semana, con sus estrenos y sus despedidas. Antes de pasar a la cartelera de la gran pantalla, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud, no la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Le recordamos que para mantener las reservas de sangre de los 23 hospitales de nuestra provincia es necesario que colabore acudiendo a donar. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y una vez terminado el repaso de audiencias y noticias del mundo de la televisión, comenzamos al ritmo de la canción de Pin Martini el repaso sobre la cartelera de la gran pantalla.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.
Dallas Buyers Club está basada en la verdadera historia de la vida de Ron Woodruff, un toxicómano y homófobo que ama a las mujeres, al cual en 1986 se le diagnosticó el VIH en todo su cuerpo y que solo contaba con 30 días de vida. El protagonista comenzó a tomar un medicamento denominado como AZT, la única droga legal disponible en los Estados Unidos, el cual le llevó al borde de la muerte. Para sobrevivir, él comenzó a desintoxicarse, tomando medicamentos antivirales de todo el mundo, pero aún sigue siendo ilegal para los pacientes de Estados Unidos. Otros pacientes de SIDA buscaron sus medicamentos renunciando a los hospitales, a los doctores y a la AZT. Con la ayuda de su doctora Eva Sachs y otro paciente, Ryan, Ron creó el Dallas Buyers Club, el primero de docenas que se formaron alrededor de la ciudad, proporcionando a sus miembros pagar por estos medicamentos alternativos. Los clubes fueron creciendo en números y clientes, llamando la atención de las empresas de la FDA y las compañías farmacéuticas, las cuales hicieron una campaña contra Ron.
Je veux seulement oublier, puis je fume.
Una vida en tres días. Ambientada en los años 80, la película cuenta la historia de Henry Wheeler, un chico de 13 años que vive en New Hampshire con su madre Adele. Ella está divorciada, hecho que le ha provocado una profunda depresión además de agorafobia, por lo que casi siempre está recluida en casa. Henry, además de estar pasando el complicado trance de la adolescencia, tiene que cuidar de su madre. Es jueves y ese mismo fin de semana se celebra el Día del Trabajo, aunque para Henry no tiene nada de especial. Piensa que va a ser un fin de semana más del verano, cuya única distracción será quedarse en casa junto a su madre, pero algo diferente está por llegar. Ese día, Henry tiene que comprar material para un trabajo del colegio y consigue convencer a su madre para que la acompañe al centro comercial. De manera casual, se topan con un individuo desaliñado y aparentemente extraño que está herido. El hombre, que se llama Frank Chambers, les pide ayuda, convenciendo a Henry y a Adele para que les dé cobijo en su casa durante ese fin de semana. Una vez allí, Frank les cuenta que es un preso que se acaba de escapar de la cárcel. Durante su estancia, Frank va creando un vínculo muy especial con Henry y Adele, haciendo que estos se sientan protegidos, sobre todo Adele, quien empieza a recuperarse de su enfermedad.
Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
Non-stop, sin escalas. Durante el vuelo que se dirige de Nueva York a Londres, el policía Bill Mark recibe un mensaje de texto anónimo en el que se le avisa que cada 20 minutos un pasajero del avión morirá. Existe una posibilidad para que esto no ocurra. El misterioso emisor de los mensajes asegura que los asesinatos cesarán cuando se ingresen 100 millones de dólares en un número de cuenta que éste le proporciona. El agente avisa a la tripulación de lo que está a punto de suceder. Sin embargo, antes de que puedan tomar una decisión, encuentran el cadáver de la primera víctima en el baño del avión. La situación se complica cuando descubren que el número de cuenta en el que el agresor pide que se le transfiera el dinero está a nombre de Bill Marks. El policía intenta hacer entender a los pilotos y azafatos que se trata de una trampa. Sin embargo, las acusaciones irán contra él. Este solo será un problema más en la extensa cadena de infortunios que se producirán dentro del avión, en el cual además descubren que se transporta una bomba. La Bella y la Bestia. La película nos sitúa en el año 1810, cuando, después del naufragio de su barco, un comerciante arruinado se ve obligado a exiliarse en el campo junto con sus seis hijos. Entre ellos se encuentra la más joven de sus hijas, y también la más alegre y llena de gracia. Sin embargo, los problemas del comerciante, en vez de desaparecer, aumentan cuando la bestia, que reina sobre el mágico reino en el que él vive con sus hijos, le condena a muerte por haber robado una rosa. Entonces, Bella decide sacrificarse en lugar de su padre y se va a vivir al castillo de Bestia. Allí no encuentra la muerte, sino una extraña vida que combina momentos de alegría con otros de melancolía, magia y tristeza. Bella y Bestia se reúnen todas las noches a la hora de la cena. Bella trata de desentrañar los misterios que rodean a Bestia, pero este no se le pone nada fácil. Sin embargo, Bella pronto comienza a descubrir retazos de una trágica historia y descubre que Bestia una vez fue un príncipe y que es víctima de una maldición. Poco a poco, el verdadero amor comienza a surgir entre ambos. El Gran Hotel Budapest. La película, dirigida por Wes Anderson, cuenta las aventuras de Gustav H., un conserje de un famoso hotel europeo en el periodo de entreguerras, y las de Cero Mustafa, el botones que se convierte en el amigo en el que más confía y en su protegido. Todo marchaba en un relativo orden a pesar de la complicada situación económica y la inestabilidad política, hasta que se produce un serio robo, el de una valiosa pintura renacentista. La pintura es muy importante, por lo que se ocasiona un gran revuelo en el hotel y aparece la imperiosa necesidad de encontrarla. Además, al mismo tiempo, también se produce en el hotel una gran disputa familiar por una fortuna. Todos los miembros se enfrentan entre sí, sin que ninguno de ellos esté dispuesto a ceder en su empeño. Filomena. Filomena Lee es una mujer irlandesa cuya falta de preocupación le provocó un embarazo no esperado. Este acontecimiento viene marcado por la etapa en la que se produce el embarazo, en plena adolescencia. Debe dar al bebé en adopción a pesar de sus reticencias a la hora de tomar esta difícil decisión. Cuando definitivamente deja al niño en adopción, un fuerte remordimiento comienza a atormentar a nuestra protagonista. Sabe que cometió un error y tendrá que retomar sus pasos para solucionarlo. Espera una información que nunca llegará. Si quiere recuperarlo, tendrá que hacerlo por sí misma. Harta de esperar, se dedica a buscar hasta la friolera de 50 años. Su única manera de morirse tranquila será disfrutar, aunque solo sean durante unos instantes, de aquel niño que un día engendró. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Ocho apellidos vascos. Rafa es un joven sevillano de familia adinerada que conoce a una preciosa chica vasca durante los días de la feria de Sevilla. El chico se enamora completamente de ella y cuando regresa a su ciudad, este se da cuenta de que tendrá que viajar al norte si quiere recuperarla. Así, emprende una loca aventura enfrentándose al miedo de un lugar desconocido, distinto a todo lo que ha visto hasta ahora. Pero las cosas no serán más fáciles una vez allí. Para conseguir la aprobación del padre de la chica, Rafa tendrá que hacerse pasar por vasco, una de sus peores pesadillas. Y hasta aquí el repaso de la semana, las películas que hay en cartelera y el final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes saludar a nuestro técnico de sonido que nos acompaña durante esta media hora, Borja Cabrera, y un saludo a todos aquellos que nos han estado escuchando. Nos vemos el miércoles que viene aquí en la radio UMH. Adiós. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, don't. You know what you started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now